hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela, muy buenos días, mundo. Feliz jueves. Eso que acaban de escuchar es una versión de la amiga María Rivas de una de las canciones de Ali Primera. Saben, como todas las semanas, les doy la bienvenida a todas y todos en este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Recordemos que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhack, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. En los controles hoy nos acompaña el señor Rodríguez Alejandro, que está compartiendo con nosotros, y quien habla para ustedes, Daniel Marín. El programa de hoy, como lo hemos anunciado, es bastante especial, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Recuerden nuestras redes sociales, @modocinebzla, nuestro correo electrónico modocineprograma@gmail.com, las redes de nuestra casa, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Si están en la región capital, nos pueden escuchar también por internet vía streaming en nuestra página www.albaciudad.org. Me van a dar unos segundos y ahorita me conecto en TikTok para que vean a nuestro invitado del día de hoy y por allí también podemos ir conversando. Mientras tanto, vamos a seguir con un poco más de música y al regreso comenzamos con la entrevista.
rimiar de las cumaraguas que está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mansa tierra. Sé que un día tuviste sueños, tuviste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turubial, llena de gritos el carbonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. ¡Ay! Empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turubial, llena de gritos del carbonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. ¡Ay! Empezó a sembrar. Los apamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, y a la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turubial, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Siempre lo arrean y eso no pasa si es montaras. Que el chivo manso siempre lo arrean y eso no pasa si es montaras. Vuelve a tu canto de turubial, que el pueblo manso ya es montaras. Vuelve a tu canto de turubial, que el pueblo manso ya es montaras. Vuelve a tu canto de turubial, que el pueblo manso ya es montaras.
Con. Bueno, son ya las 9:09 de la mañana aquí en este jueves especial de Modo Cine Venezuela, que vamos a hablar de esta película que ha esta biopic que ha revolucionado el cine venezolano, porque es una de las películas de los grandes estrenos más esperados del cine. Ya, si quieren ver, me conecté vía TikTok a través de nuestro usuario @modocinebzla. Recuerden también seguir las redes de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Como había dicho en redes sociales, iba a tener a Daniel Yegres, pero bueno, no solamente era Daniel Yegres, sino parte del equipo, y él Por aquí no llegó él, pero está el otro importante. Creo que es más importante. Él me va a matar.
Daniel, te vas a reír. Daniel, quiero que sepas que lo dice por, tú sabes, ya que no viniste.
No, ya que no viniste, pero te llevo en mi corazón. Pero me mando al otro Yegres, que también me ha esperado, pero bueno.
Sin vergüenza, vale.
Tengo a mi lado a Daniel Yegres, que no solamente fue productor y escritor de la película, sino que también es el que encarna aquí al gran personaje y recordado, tan controversial. Así que, bienvenido Eduardo, ¿cómo
gracias,
estás?
Gracias hermano, gracias Daniel por traernos de nuevo, estamos felices de estar aquí, contentísimos de promocionar esta hermosa peli que tanto esfuerzo nos costó lograrla, conquistar la finalización del proyecto. Y para nosotros ha sido realmente un éxito. Solo el hecho de haberla terminado es un gran éxito. Nosotros estamos felicísimos de haberlo hecho. Tú sabes que nosotros en Humana Cine tenemos un sueño con esta peli desde hace ya más de 10, 12 años.
Okay.
Esta película tiene un cuento muy divertido. Que es una, yo siempre le tengo miedo a las revelaciones de Daniel, él tiene revelaciones de él. Y yo siempre digo, ay Dios mío, ¿en qué rollo nos vamos a meter ahora? Porque Daniel, una vez estábamos, tú sabes que nosotros con los Pecaya es una banda de rock.
Sí, hablando de cultura popular.
De esta ciudad. Y nosotros, bueno, tenemos nuestra política con los Pecaya, que es que nosotros ensayamos dos veces por semana, pase lo que pasa. Ahora, bueno, hemos parado un poco por este asunto de la película, pero siempre ensayamos y entre ensayo y ensayo hay como, vamos a decir, cortes promocionales. Y estos cortes promocionales implicaban bebidas refrescantes y disertaciones varias, vamos a decirlo así.
Claro, sí.
Y Daniel una noche de esas me dice, hermano, ¿sabes que tengo un sueño? Y yo le dije,
ay Dios mío. Al estilo Martin Luther King.
No, exacto. I have a dream. Y de repente me acerca y me dice, tú sabes que yo siempre he querido ser... De hecho, nosotros hacemos vida en el estudio de Humana Cine, el estudio donde nosotros grabamos las cosas, grabamos nuestros discos y donde hacemos postproducción de sonido y hacemos toda la chamba asociada al cine, se llama Estudio Ali Primera.
Ah, ok, eso sí, no me lo sabía.
Así se llama ese estudio. Y un día me dice Daniel, yo siempre he querido hacer una película sobre Ali Primera. Y yo le digo, claro, qué belleza sería. Claro, pero eso es muy difícil, le digo yo. Primero, digamos, las historias que se narran alrededor de él son muy complejas, es una producción muy intrincada, requiere demasiado esfuerzo, demasiada gente. Y me dice, sí, es verdad, pero bueno, hay que soñar, uno tiene que soñar. Hace como 12 años. Me dice, y yo creo que tú podrías hacer Ali Primera. Y yo me muero de la risa, chaval.
Pero y que, así, y que y ya va a tiempo. ¿Qué te estás bebiendo que yo no me estoy bebiendo?
Pero vamos a emparejarnos porque yo veo que usted está para adelante y yo estoy empezando. Vamos a emparejarnos porque se van a divagar juntos. Y verdad, yo me moría de la resi, pero Daniel insistiendo y tal. Y yo, bueno, me pareció divertido. Jamás me lo había planteado. Para nada, te lo aseguro. Y yo no sé qué pasó. Hace 3 años, este proyecto nos... O sea, no es que nosotros buscamos, es que nos encontró a nosotros.
Bueno, es que por ahí hay algo que hablan de la ley de la atracción. Cuando pensamos mucho y queremos hacer algo, las cosas se dan en el momento que se tienen que dar. Y creo que el momento fue como justo para hacerlo, dado a todo lo que nos traen.
Mira, nosotros estamos en ese proceso. Estamos haciendo otras cosas. Acabamos de terminar Tarcarí, estábamos en postproducción de Tarcarí, íbamos a su estreno, estábamos recorriendo el caminito de los festivales. Y bueno, trabajando, ganándonos la vida como nosotros lo hacemos, ¿no? Tocando, haciendo cosas. Y de repente nos convocan. El presidente hizo un anuncio hace más de 3 años.
Como, sí, 3 años y medio.
Mira, eso hay que hacerlo. Y bueno, nosotros nos quedamos así como... A ver, pasa como en un aniversario del nacimiento de Lee. Y bueno, ¡ay! Nosotros dijimos, ¡wow! Lo anunciaron y Daniel, ¡ey! Imagínate que nos tocaran, nos llamara, compadre, para
que
nosotros.
Que se embochinchó.
Y dice, mire, compadre, y de repente un día, ten cuidado con lo que sueña Daniel. Ten cuidado con lo que pide.
Sí.
Porque usted pide, compadre, y usted no sabe quién está por darle.
Eso es verdad.
Y entonces, nos convocaron para una reunión de trabajo. Y vaya, nosotros no sabíamos. En ese momento, Era una reunión para la investigación, para la aproximación del proyecto. Y hace 3 años arrancó esa investigación, donde estaban Ayauri Jiménez, los hermanos Varela, estaba Carlos Pérez, estaba, por supuesto, nuestro querido y amado profesor y amigo Carlos Tavares, que es un gran guionista del cine venezolano. Y vamos nosotros, los cuatro locos, ¿no? Humberto, Juan Carlos, Daniel y yo. Por Urbana Cine, los locos.
Sí, los vamos, cuatro gatos, los de
cuatro,
siempre.
Los cuatro de siempre, recogiendo cables y haciendo fotos. Y nosotros para adelante llegamos a la reunión, tata. Bueno, eso fue avanzando, estuvimos 3 años leyendo todo lo que había que leer sobre Ali, viendo todos los materiales, que son pocos realmente los materiales audiovisuales que hay sobre él.
Sí, porque acuérdate que en esa época tan convulsionada estaba prohibido la música de protesta, que eso es lo que la gente no recuerda en este país.
Y él en particular, además, él en particular no tenía ningún acceso a las radios, salvo las radios del interior, que lo apoyaron muchísimo, y en la televisión él había tomado la posición de no ir. Él dijo que no quería ir. Y bueno, lo mantuvo siempre esa postura, muy respetable. Aunque es muy cómico, en la investigación nos dimos cuenta que él se le aplicaba a sí mismo esa autocensura. No voy a la televisión porque la televisión es un espacio
de
farándula y tal, no sé qué. Pero a los otros compañeros que estaban haciendo cultura decían, pero ándame a la televisión.
Claro, o sea, eso te va a dar un plus, eso te va a dar que te deja conocer.
Mira, eso nos lo contó Francisco Pacheco. Cuando Francisco Pacheco nos contó eso, yo dije, no, vale.
Entiendo ese diálogo. No le voy a hacer spoiler a la gente.
Por favor, Daniel, es que contente, compadre, por favor, te digo. Por favor.
Es que todos los Daniel son iguales.
Sujétese, compañero.
Y ya tú has vivido con uno más de 40 años.
Compadre, esto es difícil. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Eso se fue decantando y el proyecto, tuvimos un guión, vamos a decir, que estaba casi cerrado. Con todo el procedimiento que se llama Script Doctor, que se hace para cada guión, que tú tienes que revisar las tramas que están asociadas a la historia y amarrarlas todas, cerrarlas, para que cumpla con las reglas básicas de un guión. Pues, bueno, que no voy a echar cuentos aquí de teoría de eso, pero es básicamente presentación de los personajes, primer punto de giro, la meseta, el clímax, el desenlace, digamos que tiene todas esas partecitas que son típicas de la poética
de Cotelia. Y que se nota, que de ahí quiero hacer un punto para antes de seguir con el resto de la historia, porque una de las cosas que me parece importante fue... Hablando, no, es que ahí nos miramos los dos, ¿vale?
Compadre, pero no cabemos aquí.
No, pero ¿cómo vamos a caber en el tamaño de esa pantalla estas dos caras?
¿Hasta cuándo lo mismo, chicos?
Resulta que ese manejo de guión que te iba a preguntar, ¿por qué escogieron ese manejo de guión tan particular? Uh-huh. O sea, y esa forma de contar la historia. ¿Qué quieres saber? Yo hice un análisis fílmico, está colgado en Alba Ciudad y también está colgado donde fue la primera parte donde lo publiqué con la gente de Magia del Cine. Que ustedes hacen un guión no lineal, ¿okay? Para hacer la presentación de todos estos personajes, la gente se va a dar cuenta que va a empezar a preguntarse por qué hacen las cosas en ese tiempo, por capítulos y demás. Pero ahora mi pregunta, ¿por qué escogieron esa forma narrativa para hablar precisamente de la historia de Ali?
Claro.
¿Qué los impulsó para tomar esa decisión de guión?
Bueno, mira, nosotros tenemos el propósito con esta peli no solamente de abordar una cosa que nos apasiona tanto como es la vida de él. Es la vida de Ali nos conmueve a todos. Y estoy seguro que el que vaya a ver, las que vayan y los que vayan a ver la película se van a dar cuenta que ahí hay ese amor puro y duro. O sea, en lo absoluto es una película objetiva sobre él.
Claro.
O sea, lo adoramos y eso es nuestro panita, pues nosotros vamos a ponerlo como un rey, pues como efectivamente.
Claro, es la visión particular del autor sobre la obra.
Y entonces, claro, ¿qué pasa? Primero teníamos que construir un personaje que fuera redondo. Y en el cine, en las historias del cine, los personajes redondos son personajes complejos.
Sí.
O sea, no son santos. No son. Son personajes que tienen lados oscuros. Son personajes que tienen. ¿Cómo se llama esto? Cometen errores y los corrigen.
Sí, los resarcen. Es que hay que darle matiz porque si no.
Claro, porque queda así.
Es una pintura.
Exacto, te queda plano. Y eso es horrible en el cine, que un personaje te quede plano. O sea, tú tienes. Y lo único que hace que tú tengas empatía con alguien es que se parezca a ti. Y todo el mundo sabe que cada quien tiene su lado oscuro. Es decir, y yo en particular, por ejemplo, soy una persona, soy un neurótico, pero me tengo un pocotón de locuras en la cabeza, lo asumo. Y la gente que me conoce, convive conmigo, sí sabe que, bueno, se alejan un ratico cuando ven que empiezo a contar cosas así, empiezo a arreglar los cuadros. Me dicen, Dios mío, ya le dio la cosa. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, Ali era un tipo muy apasionado. Entonces queríamos, como teníamos las características del personaje, teníamos que narrarlo de acuerdo a sus características. Un tipo apasionado, un militante, un hombre tosudo, un hombre comprometido, un hombre que además había tenido una vida muy difícil de niño. O sea, tuvo una infancia y una vida en general bastante acontecida y difícil,
claro,
agobiante, una cosa muy atormentada su vida. Pero también llena de muchos amores. Es un hombre muy tierno, muy amoroso. Entonces teníamos que construir todo a partir de eso. ¿Qué ocurrió? Que cuando escribimos la primera vuelta de la historia lineal, la historia nos quedaba plana.
Ok.
Y luego dijimos, vamos a investigar. Espérate un momentico. Vamos ahora a ver referencias. ¿Y qué hicimos? Vimos las referencias que estaban de moda, porque eso es otra cosa. Usted está haciendo arte para el día de hoy. No, para regodearse usted. Ay, no, me gustaría hacer una película como Chabrol. Está bien, papá. Te ha quedado buenísima por la mamá de tú y tu amigo.
Claro.
Y tres locos que les encanta Chabrol. Que a mí me encanta Chabrol. Pero lo que quiero decir es que ese planteamiento lo teníamos que confrontar con un lenguaje, Daniel. Y ese lenguaje, claro, tiene que ser moderno, actual. ¿Y cómo ven cine los muchachos de hoy? Lo ven con saltos temporales. Eso no es un invento nuestro.
No.
Tú ves la serie de Maradona, saltos temporales. Era una, además, eran cuatro décadas las que ibas a contar de Maradona. El mismo caso de Ali. Tú ves el caso de Ray Charles, saltos temporales. Tú ves el caso de Frida, saltos temporales. Es decir, vimos infinidad de referencias. Oliver Stone con The Doors, saltos temporales.
Total.
Entonces tú decías, bueno, estos son maestros del cine, estos son las referencias del cine moderno, seriados modernos, sobre todo la lógica de los seriados, y dijimos, bueno, esto es una manera de hacerlo. Creo que fue acertado en el sentido de que las críticas que hemos tenido, escucha esto, qué interesante, las críticas que hemos tenido sobre los saltos temporales son de gente mayor de 40 años.
Sí.
De ahí para abajo, todo el mundo lo entiende perfecto. Ay, perfecto, ay, buenísimo, porque claro, las tramas van cerrando, eso sí es técnica de guión. La historia del niño cierra, la historia de los adolescentes cierra, la historia del más pequeño cierra. Entonces va cerrando todas las tramas que están asociadas,
claro,
a los personajes.
Tenemos que aclarar algo a nivel técnico para que la gente no conozca. Ustedes construyeron una serie de mini tramas.
Exactamente.
¿Sabes? Que forman básicamente toda la historia. Porque es una. Uh-huh. Pienso que es una manera acertada cuando tú hablas de un personaje, sobre todo un personaje tan reciente, que está en la memoria colectiva de la gente.
Difícil.
Porque todos tenemos una visión de quién es Ali. Todos lo vemos de una manera distinta. Todos hemos llegado a él de una manera distinta.
Claro.
Pero lo que tú hablas, somos personas de 40 años que hay que decirlo. Señores, hay que sacarse las subjetividades de la cabeza, porque ninguno tenemos la razón. Además que la objetividad es la suma de subjetividades. Entonces, señores, es una manera, un recurso narrativo para contar la historia, utilizado por los guionistas. Está hecho para que los chamos que son menores de 40 años hagan el enganche y conozcan el personaje y lo investiguen. Ahora voy a hacer la parada aquí para identificar la estación. Vamos con algo de música y a regreso continuamos con la entrevista. Si quieren saber qué viene, vamos a seguir charlando por TikTok.
Rezo el piloto cuando muere. en el avión para ir a bombardear a los niños de Irak, para ir a bombardear Palestina y Afganistán.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio. De manifestar alguno de estos síntomas, debe cubrir su boca con pañuelos de papel a la hora de toser o estornudar. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Limpia las superficies y objetos de uso común con productos de limpieza habituales: baños, manillas, pomos, juguetes y teléfonos. Juntos fortalecemos.
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos abre su 21ª edición. La narrativa nuestroamericana y mundial escrita en idioma castellano encuentra su máximo reconocimiento en este prestigioso galardón. Bases y postulaciones disponibles en www.premioscelarc.com.be. Convoca el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELARC.
Corre, caballito.
Vamos a Belén.
A ver a María.
Y al niño también.
Corre, caballito, que multicolor. Que vas por mi patria repartiendo amor.
Repartiendo amor.
Dicen los pastores.
Que ha nacido un niño cubierto de flores.
Llegó la Navidad.
Grandes y pequeños podrán sumergirse en una época inolvidable, reencontrarse con las viñetas y rescatar el valor de la pregunta, la capacidad de investigar, intervenir y actuar con la exposición El Mundo Según Mafalda, que continuará hasta el próximo 16 de noviembre en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional. La exposición estará abierta de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde con entrada libre. ¡No te lo pierdas!
Somos conciencia, somos cultura.
Que abre la convocatoria a los Premios Nacionales de Cultura 2023-2024. Si tienes 20 años o más de trayectoria en las disciplinas arquitectura, artes plásticas, artesanía, cine, cultura popular, danza, fotografía, humanidades, literatura, música, saberes tradicionales, artes circenses y teatro, postúlate desde el 22 de septiembre al 22 de noviembre. Las postulaciones en sus distintas menciones podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, comunidades organizadas, colectivos y cualquier otra organización o instancia del poder popular. También podrán ser realizadas por iniciativa propia del aspirante. Postúlate a través de la página web www.gmvivavenezuela.com. Premios Nacionales de Cultura 2023-2024.
Las 9 y 30 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Bueno, estamos de regreso, son las 9 y 34 de la mañana. Continuamos aquí en Modo Cine Venezuela. A las personas que se están integrando a esta transmisión del día de hoy, jueves, recuerden nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Nuestra página web www.albaciudad.org. Si están llegando tarde, no se asusten. El programa queda grabado. Y al finalizar, pueden escuchar el programa completo Y también voy a subir en TikTok que estamos transmitiendo en vivo. Llevamos una conversa aquí súper personal en TikTok que no la vamos a tener en la radio, pero bueno, por ahí voy a subir ciertas cosas después. Continuamos con la entrevista. Estoy con Eduardo Yegres. Hemos hablado de muchas cosas allí. Terminamos de hablar del apartado del guión, que me parece excelente lo que hablamos de esta forma de contar esta narrativa. Pero otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención, que tal vez la gente no se da cuenta por cuestiones históricas, es que hay un apartado de efectos especiales y efectos visuales que no son especiales en realidad, pero son efectos visuales súper importantes. Ahí voy a hacer, me voy a detener porque también tengo que hacer referencia a algo. Hay algo que me causó sumamente curiosidad y que lo menciono, es el gran referente a César Rengifo que sí, tiene verdad. La película. Sí, sí. No voy a hablar mucho de eso, pero sí a los cuadros de César Rengifo. Ahí especialmente los debo felicitar. Gracias. Momentos y secuencias que es ver los cuadros y la narrativa que tenía César Rengifo allí. Eso demuestra la investigación que hicieron, que es bastante grande, por más de 3 años, por este grupo de personas que los acompañó, que no me acuerdo el nombre completo de ellos.
No sé, te lo digo, bueno, estaban Ayauri Jiménez, los hermanos Varela, Carlos Pérez, Carlos Tavares y nosotros cuatro, los cuatro locos, Humberto, Juan Carlos, Daniel y yo.
Que lograron, de verdad, colocar en la pantalla eso. Sobre todo me llamó mucho la atención porque uno de los cuadros que me gusta mucho de César Rengifo es el éxodo campesino. Y la secuencia, que también está en los trailers, ahí no estoy echando spoiler, cuando se ve que están caminando en las piedras, ajá, o sea, que tú ves la refinería atrás y ellos van caminando, sí, con toda la... cargando todos los bolsos y demás. Es exactamente... lo vi en la pantalla y me vino a la memoria ese cuadro. Y después hay otras cosas referentes a César Rengifo que tienen que ver la película, tienen que ir a cines para que sepan lo que estoy hablando. El uso de los colores y la paleta. Me pareció súper importante también que ustedes, al elegir el set, el sitio de grabación, combinaran absolutamente todo. El juego de los colores para evocar los sentimientos y lo que estaba pasando, eso también me parece importante. Se ve que es parte de la investigación y de lo que ustedes querían hacer. Eso te lo quería decir, así como no dejándote hablar, pero sí lo quería decir porque
gracias,
ya,
Daniel,
ya
gracias.
Lo has dicho en otros, estoy, en otros espacios.
Estoy
pero
muy
sí.
feliz, muy feliz de que alguien se haya dado cuenta de esto. Gracias, hermano. Estoy muy feliz porque no ha sido en vano, no hemos arado en el mar.
Claro, es para que la gente se dé cuenta que de verdad hay una investigación mucho más allá de solamente sentarse a ver la película y decir, ay, qué bonitos los tonos, sí, o sí. que lo que se siente.
No, muy bien, muy bien.
Y los efectos especiales, que eso sí quiero que me hables bien, porque la gente no entiende que no, lo que dices es cierto, no hay tanto material audiovisual de Ali. Sí. Y recrear puntos sumamente importantes de la historia de Ali, ¿cómo se les ocurrió hacer eso? ¿Cómo se metieron, sabes, en ese embrollo para hacer eso?
Te voy a decir esto, voy a agarrar la cámara del TikTok para que la gente vea. Mis queridos potoquitos, la gente que le gusta hacer cine, se los voy a decir así. Eso se hace cuando usted no tiene real. Cuando usted no tiene real, usted tiene que inventar cosas. Y esto fue así, literalmente así. ¿Qué pasó? Hay poco material audiovisual sobre Ali.
Ruedalo para que te veas tú.
Poco material audiovisual sobre Ali. Pero el que hay es archiconocido. O sea, está la gran entrevista que se hizo en Trujillo, que es la entrevista más larga que hay. Creo que probablemente el material audiovisual... más largo que es sobre Ali, que es como una hora de entrevista o algo así.
Sí.
Está en un aeropuerto primero y después estás como en una casa, en el porche de una casa y le hacen una entrevista. Ese material estaba chéverísimo, pero estaba muy mal de calidad.
Claro, es que eso está grabado...
creo como en video 8, yo no sé qué
es. En eso, Super ¿no? 8.
En Super 8, exacto. Bueno, y está el concierto de 1983 de la canción bolivariana en el Nuevo Circo. El famoso concierto donde tiene una chaqueta roja. Uh-huh. Ese concierto es archi conocido por todos los especialistas y todos los que seguimos al primero, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una situación y es que esta historia se narra con tres torrentes, con tres voces. Una, propiamente el texto, el guión, que tiene
una presentación de personajes y unas tramas. Luego la fotografía que acompaña esa trama, como tú exactamente lo acabas de decir, hay un discurso fotográfico, hay un discurso en la corrección de color. O sea, cuando estamos en Paraguaná, la corrección es una de una manera, porque queríamos ir a las tonalidades de Rengifo y apretamos el color para ir hacia allá. Y la paleta de colores se decidió desde antes. Entonces, Vladimir Pérez, que Ranchito, mi querido Ranchito, que es Premio Nacional de Arte, fue el popular conocido en Estados Unidos como Production Designer, que es así como el curador de la dirección de arte.
Exacto.
Eso los gringos siempre dicen Production Designer. Realmente es como el curador de la dirección de arte que la llevó mi querido amigo Alfredo Tobar. Pero él, Rancho, nos propuso unas paletas. Y eso es transversal a todo, es transversal al maquillaje, transversal que toca todo, el vestuario, toca la ambientación, toca todo. Entonces, si había un color, si por ejemplo estábamos en el bar de las piedras, ¿qué ocurre? Entonces la dominante tenía que ser de determinada manera para que aportara esa paleta que tú citas.
Claro.
Eso era lo que teníamos más resuelto. Pero cuando llegamos al concierto del nuevo circo y cuando llegamos al a otro elemento que requería también VFX, que era un personaje que lo acompaña a él, que es un personaje medio etéreo, medio místico, que lo acompaña a Lee toda su vida, también queríamos contar desde la perspectiva de Rengifo el éxodo.
Exacto.
Porque el país que vivió Ali es el país que cosecha el éxodo campesino. Cuando Ali nace en los 40, nosotros teníamos apenas 30 años o un poquito más, 10 años, perdón, un poquito más de explotación petrolera. Entonces el país estaba, el boom petrolero acababa de comenzar. Entonces era un país que se movía de un lado a otro buscando las ventajas económicas de ese petróleo.
Claro.
Por eso la película trata también mucho de me voy, regreso, me vuelvo a ir,
sí.
Me regreso, voy para allá, voy para acá. Entonces, esos éxodos, que también son los éxodos de la necesidad de moverse para sobrevivir, es un éxodo que había ocurrido también en 1910, en esa península. Y ese éxodo es el de las ánimas de Guasare.
Exacto.
Las ánimas de Guasare son es la historia de una comunidad que en una situación de muchísima sequía en Paraguaná deciden abandonar la península para irse a la Sierra de Coro, buscando comida, agua, y en el tránsito fallecieron un montón de ellos en el camino, pues en la carretera, que no es en ese momento una carretera, era un camino,
un camino
de mula, pues, y se murieron de hambre y de sed. Y allí, en ese lugar donde nosotros filmamos, es el lugar donde está el templo de las ánimas de Guasare.
Eso es lo que te iba a preguntar, sí. Porque me pareció, las personas que conocen la vía o que la han transitado o el que no, los invito, es una vía fuerte pero llena de mucha historia donde
sí.
Tú te consigues una cantidad de cosas que son increíbles, bellísimo. Que ustedes allí lo ponen. Y sí, me tocó mucho ese
tema. No vayamos
ese
a
tema. No, Daniel, ese tema porque,
por favor.
Toca algo más allá del realismo mágico.
Sujétate, Daniel.
Mucho más de nuestro realismo mágico, que es las historias propias del lugar,
sí.
Que son parte de nosotros y que son las partes de historias de Ali.
Pero nosotros somos latinoamericanos, somos caribeños. Para nosotros, me imagino que es una categoría que nosotros utilizamos. Yo también la uso, realismo mágico. Pero realmente esa es nuestra cotidianidad.
Sí.
Es decir, nosotros vamos a salir, nos persignamos, nosotros vamos a hacer qué cosa. Bueno, tú puedes tener una convicción distinta, puedes no creer en nada, pero ya eso es una convicción. La mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos creemos en unas energías que se mueven aquí. Cada vez que tú sales de tu casa y tu mamá te echa la bendición, te dice, te vas tú con 70 personas más atrás de ti.
Sí.
Y eso es nuestra realidad. Bueno, de alguna manera lo que quisimos fue plantear eso, sobre todo desde la perspectiva de mostrar el universo de Mamá Pancha, que es,
sí, es
transversal para él. Es una mujer que lo llena de una espiritualidad que fue y sigue siendo un componente fundamental de su canción. Entonces, espérate, voy a atajar lo del VFX. No creas que se me ha olvidado.
Ajá.
Tanto en el caso de las ánimas de Guasare como en la dificultad inmensa que teníamos de recrear el concierto del nuevo circo, teníamos necesariamente que utilizar VFX.
Claro.
En el caso uno de las ánimas, para que tuviera un carácter, una
sí, es una textura.
Textura, exactamente, esa es la palabra. Una textura que evocara, sin ser exagerado, una entidad espectral, ¿sabes? Que no es de este mundo, no es de este plano. A eso se le hizo un tratamiento que ya te voy a contar cómo fue. Y en el caso del Nuevo Circo teníamos dos dificultades. Primero, en el concierto del Nuevo Circo, el original, el real, se metieron 12.000 personas. Nosotros no teníamos presupuesto para tanta empanada.
No hay cama
no
para tanta gente.
No teníamos para tanta empanada ni baño para tantas 12.000 personas. Y te voy a decir una cosa, el Nuevo Circo es una estructura que tiene más de 100 y pico de años. No aguanta 12.000 personas.
O sea, que se les ha hecho recuperación y reforma, claro. Pero está allí, pues... Claro, resentido.
Claro, es una señora mayor, ¿me entiendes? Que no le puede meter 12.000 personas a brincar ahí. Entonces, bueno, listo, ya esa decisión estaba tomada de antemano. ¿Qué hicimos? Contactamos a una empresa, Erizo Films, que es que la dirige alguien del rock and roll, Álvaro Segura, que es el conocido guitarrista de Zapato 3. Él, además de su talento musical, es un hombre que ha trabajado muchísimo este recurso, ese es su oficio, pues, de eso vive, y trabaja para varias compañías cinematográficas, entre otras Disney, y ahora nosotros, Humana Cine, caramba.
Coño.
Ya estamos con compañero Walt.
No, y ustedes pusieron esa vara bastante alta para las cosas que se tienen que empezar a hacer.
No, y ahora te vas a quedar loco. Bueno, ese material lo pueden ver en @humanacine. Él nos mandó un videito y lo publicamos de cómo se hizo. Se hizo un plano, primero, además,
tienen unas tomas con dron.
Pero habíamos visto la serie de Fito, Daniel. Nosotros no queríamos menos. ¿Cómo comienza la serie de Fito? Una toma de dron del estadio en Buenos Aires. No, yo quiero Nuevo Circo volando, voladera. Y hacemos el plano de dron. Y entonces él nos dice, bueno, tienen que hacer el plano de dron porque yo tengo que maquetear esto. Ey, ¿cómo se maquetea esto? Ahora te voy a decir.
¿Y qué explica?
¿Cómo? Explícame, más o menos, ¿cómo sería? Me dice, bueno, agarra el plano. Este plano de dron se hace de día.
Ok.
Para poder simular después noche por VFX. Ese plano se emula, eso se tuvo que mandar a la India. En la India, un montón de técnicos hacen una maqueta digital del plano.
Ok.
Emulando el movimiento del dron. Porque... cuando tú haces la maqueta, la estructura del Nuevo Circo en líneas y emula el movimiento de la cámara, ahí es en donde tú puedes incluir lo que llaman el crowd simulation, que es la multitud.
Claro.
La simulación de multitud. Pero esa multitud no puede ser de mentira.
O sea, tú tuviste que meter gente allí. Tuvimos que meter
300 personas para moverlas en determinados momentos en el espacio. Con croma aquí, eran telas de 20 metros.
Ajá, y eso es lo que te iba a decir. O sea, pusieron en verde toda la...
pedazos de 20 metros. Párense aquí. Y ahora, ánimo. Ustedes los que están adelante, ahora pónganse para atrás. Y no sé qué. Y ahora para acá. Vamos otra vez. Bueno, eso fue...
Fueron más de 300 empanadas, ¿oíste?
Más de 300 empanadas. No, y te voy a decir una cosa. Más que eso, más que la cosa técnica, fueron 300 corazones, porque... hay que ver qué concentración, qué bondad, qué no, entrega.
Es que se nota de las personas que estuvieron allí, o sea, que vivieron el concierto.
Lloraban. En la noche, ya cuando estábamos en la noche, en la última parte del concierto, estábamos todos muy conmovidos, muy conmovidos. Actualmente fue una de las escenas más difíciles, puede ser una de ellas.
Claro, te digo, una de las secuencias que más me conmovieron, porque sí lo tengo que decir, hubo trozos de la película donde, o sea, se me aguó el guarapo, como le dije a Daniel ese día, y, o sea, sí se me salieron las lágrimas. Uno, las tomas de Curimagua, que me recordaron mucho. Primero, ¿cómo hicieron para tratar eso? Porque cuando tú tratas de grabar las salinas de Curimagua, no se ven completamente rosadas, se ven arcoíris.
Sí.
Y bueno, para lograr que usted, o sea, que eso es lo que te digo de la colorización.
Bueno, ahí se hizo algo con colorización, pero realmente tú sabes que eso es un camarón. Las salinas de las Cumaraguas son una, es un pedazo, es una laja de sal que tiene, y es como una especie de represa. O sea, uh-huh. El agua entra y no puede salir. Y ahí hay unas condiciones biológicas que hacen que crezca un camarón, que es lo que le da el color a la salina. Entonces,
sí, rosado.
Dependiendo de la época en la que usted vaya, uh-huh. Hay más camarón o menos camarón. son unos camarones chiquiticos que se comen las aves.
Claro, y fíjate que la gente se pregunta por qué los flamingos son de ese color.
Es porque se comen los, ese camarón.
Señores, los flamingos todos son venezolanos. Nacen aquí y después vuelan para allá.
Ey, y los pintamos aquí para que sepan. No es que se van sin pintura. No. Eso, los flamingos que usted vea que no está pintado no pasó por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la temporada, está más roja o menos roja. Cuando nosotros fuimos, estaba bastante llena de ese camarón. Y es un lugar súper difícil para volar un dron. Porque la brisa es increíblemente
fuerte. Por eso fuerte. Mismo te pregunto.
Bueno, ese dron, hey, yo agradezco, se pagó solo ahí. Porque eso, el dronero, que es Raibor Monaco, es un fotógrafo alucinante. Él hace cámara también en la peli y hace el dron. Ese muchacho tiene un talento increíble porque era prácticamente adivinar la ráfaga del viento.
Claro.
Y nosotros queríamos que él levantara el plano para ir al cielo porque lo teníamos claro que ese iba a ser el intro de la peli.
Claro, eso es lo que te digo. Esa parte me conmovió. Y otra, que lo debo de decir, y mucha gente sale con el cuento. Yo soy usevista.
O sea, a ti también te pasó eso.
Claro, y el alma mater usevista. Y lo que hemos estado dentro del UCB, caminado a los pasillos, hay muchos recuerdos de allí. Pero sobre todo ver la secuencia en el aula magna.
Wow.
Y la forma en que hicieron la toma, donde puedes ver, o sea, el aula magna en pleno. O sea, primero que, mira, se me erizan los pelos. Me acuerdo de la cantidad de días del estudiante. Cuando te gradúas en la universidad, tuve la oportunidad de no tener una, sino dos graduaciones ahí en la universidad. Y estar allí, o sea, te transporta. O sea, tú como estudiante, estar allí, así sea la primera, la segunda, la tercera vez, ir como invitado, el que ha vivido la sensación de estar allí, de... Es que es un lugar mágico. Y ver que ustedes pusieron eso en la pantalla, en ese concierto de Ali dentro del UCB, y esa manera tan particular en que lo hicieron, yo dije, ya va, pero aquí hay algo más. Aquí hay un sentimiento extra que le pusieron y aquí alguien debió hacer algo porque es un homenaje no solamente a la universidad, sino lo que Ali quería en la universidad.
Bueno, evidentemente, ¿qué pasó? Ya tú lo acabas de revelar. Nosotros somos una parranda de usevista que no queríamos irnos liso. Bueno, primero te voy a dar un secreto. Nosotros estamos primero muy agradecidos a la comisión presidencial que rescató esa universidad porque nadie había podido rodar ahí.
Eso te lo iba a preguntar.
Yo siempre lo dije, hey, consideren que somos los únicos en décadas.
Sí.
La única escena que yo he visto rodada en la Universidad Central de Venezuela, una escena de una película venezolana, fue en Crónica de un Subversivo Latinoamericano. Van caminando un Bolívar para guerrilla.
Ya va, esa peli es de los 80.
De los 70.
De los es como del 78, 79.
Nadie había, es que no había posibilidades. La permisología era un rollo. Tal. Cuando nosotros llegamos, tocamos la puerta, nuestro amigo Garcés y en general la comisión fue el rector. Nos trataron súper bien los compañeros de lo que era UCB 024, que ahora
okay.
en la Dirección de Comunicaciones de la universidad, nos trataron súper bien el profesor Nelson. Y allí, bueno, pudimos encontrarnos las maravillas de la universidad. En la universidad se rodaron varias cosas, como lo has podido ver. Rodamos la plaza cubierta, rodamos el reloj de la universidad, la plaza del rectorado, rodamos el aula magna. Y en el aula magna en particular tenemos una dificultad. ¿Cómo hacemos para mostrar todo lo bello del aula magna? Porque el aula magna es preciosa por dos razones. Primero, su escenario es bello. Es una concha hermosa de madera a dos tonos, con unas dimensiones inmensas que tú dices, wow, ¿cómo no muestro esto? Y luego están las luces de Calder del otro lado.
Sí.
Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar esto con la cámara en contrapicado? Porque todo esto que le estoy diciendo, más allá de los asientos, están en el techo de la universidad. Entonces, te voy a dar un chisme. Y esto es, por favor, perdónenos los que no son sevillanos. Todo el emplazamiento de la escena es solo con el propósito de mostrar la universidad.
Sí, entonces, eso.
Para eso, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por corte? No, ¿cómo vamos a cortar? Si vamos a mostrar las dos cosas. Entonces Juan Carlos dice, bueno, entonces si no lo vamos a hacer por corte, no, llamamos a un amigo nuestro, se llama Ronald Pedrosa, un súper productor también y cineasta, Y él ha creado un aparato, el, es hecho por ellos mismos, el Pedrosa Film, que es un 360 gigante. Y así fue como filmamos la
verga. Verga.
Hermosísimo.
Mira, vamos a dejar esto hasta aquí porque ya nos llegó el tiempo.
¿Cuándo vale?
Son las 9:54. Yo he dicho, pues quiero una hora más, pero no nos dejan. De verdad, un gusto tenerte aquí, gracias, conversar.
Gracias,
Eduardo. Para nosotros es un placer. Y bueno, recuerden que este programa queda grabado. Por aquí en TikTok también me voy despidiendo. Y este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. En los controles aquí el hermano Alejandro Rodríguez. Y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Así que nos vemos en la próxima.
Vayan al cine, vayan a ver a Lee.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela. Por Alba Ciudad 96.3 FM.